продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos invita nuevamente a volver a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos felices, contentos de estar aquí a los machetazos.
Sí, señor.
Y no solo a los machetazos, a espada limpia de la palabra de Dios, abriendo camino en la densa maleza que a veces se atraviesa en algunos verbos, algunos participios. Pero gracias a Dios que la misma palabra nos ayuda. ¿Sabes, Esteban, que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma?
Exactamente. Y se comenta a sí misma, ¿no?
Exactamente. La Biblia tiene que decir lo que la Escritura dice, ¿verdad?
Claro.
El mejor comentario. Y qué lindo es que podemos analizar estos versículos.
Y estamos mirando una alegoría, una figura poética que utiliza el apóstol Pablo para ilustrar un mensaje espiritual.
Exactamente. Y alegoría, dijimos que era una figura literaria que consiste en una narración de una historia o varias historias, personajes, eventos, para representar verdades espirituales o ideas abstractas. Con la alegoría se busca un significado espiritual más allá de lo literal, y Pablo lo hace muy bien. Pablo toma un pueblo real, histórico, como Abraham, Sara, Agar, Ismael, Isaac, bueno, toda esta familia, y los utiliza como símbolos de la ley de Moisés, antiguo pacto, la libertad cristiana, o la libertad en Cristo, ese nuevo pacto. Y por supuesto que Pablo, por inspiración, y netamente por inspiración del Espíritu Santo, pudo ver la importancia simbólica de este acontecimiento histórico y lo utilizó para ilustrar nuestra posición en Cristo. Qué capacidad
increíble,
literaria, qué recursos literarios tiene Pablo. Y siempre la alegoría es una hermosa manera artística de explicar temas espirituales con palabras, hechos, fáciles de entender, aunque hay mucho dato aquí en esta alegoría, pero igual se hace fácil de entender.
Héctor, cuando el autor va a usar una alegoría, dice, ojo, acá va una alegoría, No, él simplemente se mete en el texto. Sí.
Es tan normal para él. Yo tendría que estudiar 8 días la alegoría para primero entenderla yo, después para poder explicarla, porque viste que a veces decimos, lo sé para mí, pero no sé cómo explicarlo. Cuando no podemos explicarlo es porque todavía no lo sabemos.
Claro, nosotros. Héctor, yo te lo planteaba porque, claro, hay que evitar el literalismo total cuando uno mira el texto bíblico y entender lo que es simbólico y lo que es literal, ¿no? Claro. Que eso es muy importante en este tipo de análisis.
Sumamente importante. La Biblia tiene lo que es literal, lo que es simbólico, lo que es alegórico, ¿verdad? Como en este caso, lo que hay que hacer justamente es estudiar el pasaje en la hermenéutica para identificar, porque hay reglas para poder identificar. Yo no puedo estar leyendo Apocalipsis y leer que hay una mujer vestida de sol sentada sobre 7 colinas. Y yo digo, qué mujer grande, ¿no?
Sí.
Y vestida de sol, se ve que venía de algún carnaval o algo porque estaba vestida de sol. Bueno, evidentemente
Hay una figura
literaria. El tema es que a veces se mezclan las figuras. Son 152 figuras literarias. Entonces hay que tener cuidado porque a veces dentro de un mismo versículo tenés 3 figuras literarias.
Y además venimos de una cultura, como las diferentes que están reflejadas en el texto bíblico, donde era muy común, muy normal saltar de lo literal a lo alegórico, a lo metafórico, a lo simbólico, como si nada, y los lectores y la audiencia de la época lo entendía perfectamente.
Sí,
a veces me da la impresión que el habitante del siglo XXI, tan pragmático, tan literal, tan lineal, le cuesta captar ese tipo de vivencia y riqueza del texto bíblico.
Exactamente. Por eso, en la hermenéutica, lo primero que se aconseja es habiendo tantas figuras literarias, habiendo cosas literales, simbólicas, lo primero que hay que hacer es abordar la Biblia en el sistema gramático histórico.
Entiendo.
Respeto la gramática y respeto la historia. Claro, dentro de la historia, dentro de la gramática, yo puedo encontrar las 152 figuras literarias, si es literal o no.
Claro.
Entonces, por eso se estudia la hermenéutica, para saber si realmente es una figura.
Ese es un motivo más por el cual meterse a estudiar hermenéutica,
por ejemplo. Exactamente, hay que estudiar, hay que prepararse, porque ¿qué pasa? A veces se toma cosas literales, por eso cuesta tanto el Apocalipsis, porque hay mucho símbolo y están en muchísimas figuras literarias y de repente habla de lo literal y claro, de repente abre un paréntesis. Por eso hay que tener mucho cuidado. Sí.
Ahora, para mí, y yo te lo digo a riesgo de opinión personal, en mi forma de ver, Apocalipsis o un texto como este de Gálatas debería ser lo más fácil de entender para el lector del primer siglo.
Sí,
porque por algo lo usó el autor. Quiere decir que era algo tan común y tan fácil de descifrar en el lenguaje común y corriente que lo usaban y lo entendían todos perfectamente.
Pero perfectamente. Cualquiera podía entender este sistema alegórico que él está presentando acá. Porque, de hecho, nadie en aquel entonces iba a utilizar un recurso estilístico para complicarles la vida, cuando Pablo lo que quiere es justamente ser muy, pero muy claro en el asunto. Y vaya que lo fue, ¿no? Vaya que lo fue. Lo que pasa es que una mentalidad occidental como la nuestra, nosotros no utilizamos figuras literarias para decir una verdad. O sea, podemos utilizar una ironía,
claro.
¿Verdad? Casi como de chiste, para después pasar a explicar la parte, digamos, textual o la parte morfosintáctica. Yo utilizo mucha ironía en las clases, pero si utilizás la ironía y no lo explicás en la forma exegética...
Alguno se puede perderse.
Y no, inclusive queda como un chiste o como una tomada de pelo o algo por el estilo. Entonces uno utiliza la ironía y en base a esa ironía viene el análisis morfosintáctico. ¿Por qué esto? ¿Por qué y por qué? Ahora, lo que decís es una gran verdad. Para ellos era, inclusive para ellos era un manjar este sistema. Nosotros no lo utilizaríamos. Nosotros, si tenemos que decir algo de la ley y la gracia, decimos, muchachos, ¿le puedo decir algo? Sí. Ya la ley marchó a la B. Bajó de la A a la B y ahora quedó solo la A y el único que hay. Después lo demás, y uno dice, che, pero en 8 segundos relaste el asunto. En 8 segundos claro, decimos, no corre más, quédense tranquilos, no se pongan nerviosos, siéntense que se les va a pasar y vamos directamente al grano. Pero realmente ellos sí que lo entendían esto y lo entendían muy, pero muy bien. Por eso... Este sistema de alegoría es una hermosa manera artística de explicar temas espirituales con palabras y hechos fáciles de entender. Y de hecho, para ellos era mucho más fácil que para nosotros hoy. Entonces, en este versículo 22 que estábamos comenzando, dice que está escrito. Escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. ¿Por qué comienza con esto? Porque justamente va a partir de la base de Génesis 16 y Génesis 21 de los 2 hijos. Un hijo que nació de la esclava que tenía que correrse. Correrse sí o sí. Y el otro hijo tenía que tomar lugar de la promesa. Entonces, entiendo. Esto es lo que apunta a él. La ley se tiene que correr porque ahora tenemos la promesa. La promesa es sobre la ley. La ley se introdujo para que justamente todo condujese a la promesa de Abraham, que era Cristo, ¿no? Entonces, escrito está el famoso gegraptai, que es un perfecto indicativo pasivo. Muy importante que el escritor no está inventando una alegoría. Él está aplicando la historia con una alegoría, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos... los libros apócrifos y deuterocanónicos, principalmente la cantidad de docenas y docenas de libros apócrifos que habían en aquel entonces, habían alegorías, pero no llevaban a ninguna conclusión.
Claro.
Una hidra, la historia de una hidra con 5 cabezas, y uno dice, ¿y esto qué te enseña? Nada. Si se lo contás a un niño, lo asustás.
Claro, sí.
Pero uno dice, ¿pero no hay una verdad espiritual? No. Pero todas las alegorías, las fábulas, los enigmas, las adivinanzas, las parábolas, y bueno, todo lo que existe en la Biblia, como las 152 figuras literarias, tienen un mensaje espiritual. Esa es la gran diferencia de la Divina Comedia, la Ilíada, la Odisea, que también tienen muchas figuras literarias, pero no apuntan a ninguna verdad espiritual. En la Biblia no se hacen ni se inventan historias o alegorías o fábulas o enigmas que no lleve a ningún lado. Siempre llevan a una gran verdad espiritual, que es lo que estaba pasando acá y lo que ahora Pablo toma de la historia de Génesis 16 y Génesis 21, la historia de dos hijos. La de la esclava, interesante que dice en el versículo 22, una de la esclava. Bueno, cuando hablamos de la esclava, la palabra esclava es la palabra paidiskeis. Viene de una raíz que es paidión, que es hijo, uh-huh, o muchacho esclavo. Viene de un diminutivo del femenino pais.
Bien, retomamos desde ese punto entonces para ver qué es lo que está enseñando Pablo con esta alegoría. Estamos en Jungla Semántica y ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica con el profesor Héctor Leites y estamos mirando una alegoría en Gálatas capítulo 4 en el versículo 22, Héctor.
Sí, y Pablo quiere dejar bien claro que una, ¿verdad?, la esclava, era la sirvienta, la esclava, que era justamente... después la va a llamar por su nombre, pero después el nombre va a cambiar a Monte, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Agar y Sara. Y dice que la otra de la libre, haciendo alusión a Génesis 21, que es la palabra, qué interesante la palabra paidisques, que viene de paidión, que es niño, esclavo, y la palabra libre, que viene de la palabra eleuterio, la palabra eleuterio.
Ahí, ya, hasta nombre de persona.
Sí, sale, hay nombre de persona que es eleuterio, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, eleuterios es la palabra libertad.
Libertad.
Literalmente la palabra libertad.
O sea, para el idioma español suena feo decirlo, el euterio no es muy sonoro, pero el significado es precioso, ¿no?
Sí, es precioso. Todas las palabras que comienzan con eu en griego hablan de una, porque en realidad el euterio es una buena libertad.
Claro.
Es una buena
libertad. Encima eso, claro.
Sí, sí, porque tiene eu, todo lo que tenga eu en griego es bueno.
Es bueno, exacto.
Uh-huh. Aún hay palabras en español, yo digo eufemismo. Yo digo euforia, yo digo, lamentablemente, eutanasia, sí, sí, buena muerte le llaman. Bueno, inclusive eucalipto, no, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Me emocioné.
Sí, sí.
Me emocioné con los eu. No, pero la palabra evangelio.
Claro.
Viene de ángelos, que es mensajero, y eu,
sí, sí,
que es buen. Por eso la palabra evangelio, que es evangelio, es buen mensaje, buena noticia. Buena noticia. Ahora, Esteban, es interesante que en este versículo que viene ahora, el 23, dice, pero, y acá coloca un pero muy fuerte, pero el de la esclava,
sí,
nació según la carne. O sea, ¿por qué el de la esclava según la carne? Y utiliza la palabra sarca, que es sarx, que quiere decir nació normalmente en forma normal común de la carne, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué menciona esto? Porque va a mostrar el contraste. Enseguida dice más el de la libre, o sea, el del euterio, por la promesa. O sea, acá está la diferencia. Una cosa es un nacimiento normal, ¿verdad?, de Agar teniendo Ismael, y otra cosa es la de la libre, que es Sara, por la promesa. Ahora, ¿por qué por la promesa? Primero, porque Dios prometió. Uh-huh. Segundo, porque no viene según la carne. ¿En qué sentido? Sara era estéril. Abraham ya era muy viejito. O sea, era imposible un milagro allí. Por eso, según la promesa. Ismael nació según el curso normal, uh-huh, usual de la naturaleza. Pero en contraste con Isaac, quien nació por virtud de Dios, virtud de la promesa, y así está en el griego. En el griego habla de que nació porque realmente Dios así quiso que fuese, ¿verdad? Como la causa eficiente para que Sara concibiera por este milagro, fuera del curso de la naturaleza. Inclusive Pablo, es interesante que Pablo, cuando escribe a los romanos, él habla de este milagro, y dice en Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, hablando de Abraham, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea que realmente no solo fue una promesa, sino que fue un milagro para que esa promesa fuese activa realmente. Uh-huh. Abraham había de desechar toda confianza en la carne y de vivir solo por la fe de la promesa. Él tenía que esperar. Y lo interesante, tanto Hebreos como Romanos, que menciona que Abraham no se debilitó al considerar lo que le rodeaba. Y lo que le rodeaba era que cada día que pasaba había menos probabilidad de tener hijos. Claro. Pero sin embargo, cada año que pasaba, él iba confiando cada vez más en Dios. Hasta que pasaron los 25 años y vino. El único problema que hubo en el medio fue que él se adelanta y tiene un hijo con Agar, uh-huh, que se llama Ismael. Él no tenía que haber hecho eso. Entonces ahora, el pasaje de Gálatas no está tratando de explicar el error de Abraham. Está tratando de explicar los dos hijos, uno de la esclava y otro de la
vida. Entiendo.
Así que ahora, según la cual nació milagrosamente Isaac, tiene que esperar, contrariamente a todos los cálculos que había en aquel entonces y hasta el día de hoy, de carne y sangre. Sin embargo, Dios dijo, va a nacer. Por eso dice el 23, pero el de la esclava nació según la carne, más de la libre, por la promesa.
Claro.
Cuando llegamos al verso 24, él sigue con esta alegoría y va a decir algo más profundo todavía. Dice, lo cual es una alegoría. No puede, en realidad hay un problemita de traducción en la versión 60.
Sí, porque dice, esto tiene un sentido simbólico, dice ahí.
Claro, el tema es, nunca podemos decir que Sara, Agar, Ismael, Isaac, nacieron porque era una alegoría.
No, fue real.
Fue real. Lo que el griego dice son cosas que se van a tomar alegorizadas.
Entiendo.
Se va a utilizar ese ejemplo real, verídico, porque se cita Génesis 16 y Génesis 21, para decir que ahora...
Claro, acá sí explicita que es alegórico.
Exactamente. Sí. Inclusive la palabra alegorizada, porque en el griego va a decir lo cual es alegoría. No es alegoría. Son cosas ahora que van a ser alegorizadas.
Alegorizadas, ¿ya?
Alegorizadas. El griego dice alegorizadas. O sea, va a estar siendo ahora, yo lo voy a tomar, para este ejemplo real, uh-huh, de la vida, uh-huh, yo lo voy a tomar como alegorizado. De hecho, la palabra griega es alegorimune.
Alegorimune.
O sea, que la traducción literal de alegorúmena, inclusive, uh-huh, la otra palabra, es un drama simbólico mostrando una realidad, una verdad espiritual.
Entiendo. Una ilustración.
Sí. Una ilustración, exactamente. Y a mí me gusta mucho porque cuando dice las cuales cosas son alegorizadas, utiliza un participio presente pasivo. O sea, él va a utilizarlos a propósito, estas cosas. O sea, es decir, tienen un sentido, además del sentido literal, yo le voy a dar ahora un sentido espiritual. Ahora, capacidad doble. Primero, para lograr esta aplicabilidad. Pero además, no nos olvidemos que él está tomando la historia literal, guiado, inspirado por el Espíritu Santo para lograr una verdad espiritual. Uh-huh, uh-huh. Nosotros tenemos que tener cuidado hoy. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que ahora tomar el texto, y si es una alegoría, cito que el escritor dijo la alegoría.
Claro,
yo no puedo ahora tomar un texto X y decir, bueno, yo ahora voy a armarme mi propia paráfrasis.
Ay.
Claro, uh-huh, y voy a tratar de lograr una sinédoque, una litote, un símil, una hipérbole. No. Señor, usted lea cómo está. Si el texto es una alegoría o una hipérbole, léalo como hipérbole. Yo puedo leer este versículo que dice, si se escribiesen, lo dijo Juan, ¿no?, todos los dichos de Cristo no cabrían en todos los libros del mundo. Uh-huh. Ahora, yo no estoy inventando, estoy citando lo que dijo el escritor. El escritor fue el que utilizó la hipérbole.
Claro.
Una genuina hipérbole, porque eran tantos los dichos de Jesús que si se escribiesen no cabrían en todos los libros del mundo. Entonces, yo no estoy exagerando. Ya exageró en la hipérbole el escritor. Entonces, yo no puedo lograr ninguna figura literaria. Tengo que citarlas.
Claro.
Acá hay una hipérbole, acá hay una sinédoque, una alegoría, acá hay una semejanza. Solo citar nomás. Explico esto porque hoy hay muchas cosas raras y toman el texto, que es literal, para decir barbaridades. Un ejemplo que es un chiste, ¿no? O sea, se dijo de verdad, pero parecería que es un chiste lo que dijo. Todos sabemos que Jesús, el primer milagro fue en Caná, la boda de Caná,
sí,
de Galilea.
Sí, sí.
él multiplicó el vino. Pues hay un escritor, hay un predicador que no anda muy bien. Se ve que le compraron unas croc rosada y, o verde, ¿viste? Una cosa así. Él dijo que María tenía una empresa de venta de vino.
A la fresca.
Sí, sí, sí. Y que se estaba fundiendo y Jesús le multiplicó el negocio a María. Entonces vos decís, no, pero esto es un chiste, ¿no? No, no, lo más grave es que como él estaba hablando de la prosperidad, él decía, si usted quiere que Jesús le multiplique su negocio, llene las tinajas hasta arriba. Y para colmo utilizó un número, mirá el número que utilizó, mirá si habrá que tener cuidado. Él dice que el negocio de María giró 180 grados, o sea, estaba fundiéndose, sí, y ahora sí, Cristo sí. Le devuelve el negocio en 180 grados, o sea, empezó a prosperar, uh-huh, pero uh-huh. Económicamente exportaría vino, no sé lo que haría. Y él dice, ¿saben por qué 180? Dice, porque eran seis tinajas de 30 galones, 6 por 3, 18. Y yo digo, me quiero.
¿De dónde sacó todo eso?
Sacó seguro. El 180 de donde él quiso.
Sí, 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 sí.
Bueno, ahora uno dice, ¿qué está haciendo ahí? Está mintiendo, está tergiversando, uh-huh. Está utilizando los datos que él quiere para su propio provecho.
Claro.
Entonces, lo que yo tengo que decir es, ese caso que fue real, literal, nada más.
Uh-huh. Fue un milagro, y como tal tengo que aceptarlo.
Exactamente.
Y en este caso, Pablo usa una alegoría.
Una alegoría.
Con sentido simbólico, como ilustrativo de algo que quiere enseñar.
Exactamente, y no tergiversó bajo ningún concepto nada de nada. Por eso él dice, son cosas que van a ser alegorizadas ahora. Inclusive se da el permiso de explicarles que el texto fue real, genuino, citó Génesis 16, Génesis 21, pero él iba a lograr, por su gran capacidad que tiene, pero además, no nos olvidemos, que él tiene la autorización del Espíritu Santo. Uh-huh. Y para cerrar el programa de hoy, es muy importante, Esteban, que solo los escritores, y esto hay que grabarlo a fuego,
a ver.
Solo los escritores podían tomar y a lograr estas aplicaciones.
Mm.
Los escritores podían tomar dichos populares, podían tomar costumbres de la época, podían tomar leyendas, como muchas veces tomaron leyendas. Ahora, ¿para qué? Para lograr un versículo que fuese una gran verdad espiritual. Yo no puedo hacer eso hoy. Yo no puedo lograr tomar una leyenda del diario vivir, algo que vaya aconteciendo, una costumbre de la época, para lograr predicar. No. Yo tengo que citar lo que dice el texto. Pero los escritores, como ellos van formando el canon, uh-huh. Porque la palabra inspiración es teoneuma, y teoneuma es teo, Dios, y neuma, soplo. Ellos, a medida que van escribiendo y se levantan la pluma del papel, ya automáticamente ese texto está inspirado.
Claro.
Tenían la revelación de Dios, la escriben y queda inspiración. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque solo los escritores podían hacer lo que Pablo está haciendo, una aplicabilidad hermosa de un texto real de Génesis 16, Génesis 21, para lograr una verdad espiritual y una gran verdad. La ley tenía que correrse para que quedase la gracia, el nuevo pacto. Por eso, querido amigo, qué bueno y qué importante es volver a lo que dice la Biblia, escrito
está.
Uh-huh. Y no movernos de la palabra de Dios, y sí entender a un Pablo, un Pedro, un Juan, un Santiago, un Jesús, aquellos que nos han enseñado la palabra de Dios, sin movernos ni a diestra ni a siniestra, ni una micra de la palabra de Dios, para que seamos buenos comunicadores, pero a su vez buenos hacedores de la palabra de Dios. Dios les bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.